Hola, hola, te envío un abrazo a ti que te has tomado la molestia de buscar nuestro link y que por una u otra razón vuelves a escuchar el podcast de La Butaca o tal vez sea la primera vez que nos escuchas, así que te damos la bienvenida. Y lo del abrazo, la verdad que es sincero, es más que un saludo clicheroso porque ya parece que con tantos días de encierro, por muy bien que lo llevemos, parece que nos hace falta un poquito de calor humano, ¿verdad, chicas? Un beso de saludo, un apretón de manos o lo que nos encanta, ir al estadio. Fíjense que, por ejemplo, el fin de semana que ya pasó, se debió jugar la fecha 6 de la MLS y entre todos los partidos que estaban programados, pues se tenía que jugar en Los Ángeles el duelo Carlos Vela versus Alan Pulido. Y aquí estaríamos junto a Pilar Pérez y Eli Patiño hablando de lo que fue ese partido o de cualquier liga o cualquier otro deporte. Pero bueno, la verdad es que este coronavirus nos ha cambiado la vida, nos cambió las rutinas y hoy, para salir un poco de este tema que ya parece monotemático, hablaremos de cómo la Liga de los Estados Unidos llega a su temporada número 25 y lo hace, parece, con más pro que contras, aunque todavía muchos se resistan a darle su valor. Pili, Eli, ¿qué tal? ¿Cómo llevan la cuarentena y cómo se preparan ya para asumir el programa de hoy?
Pues contentas, ¿no, Pili? Así como que cada que las escucho, las amo más, porque esta cuarentena nos está volviendo un poco locos, pero nos estamos adaptando. La verdad que es un gusto poder saludarlos. Sí, extrañamos, por supuesto, los partidos, ir a los estadios, disfrutar de eso que tanto nos gusta el fin de semana, ¿no? No solo de fútbol, sino de cualquier otro deporte. Pero bueno, ya aprendí a cocinar, ya voy por el segundo libro de esta cuarentena. Creo que estamos aprovechando el tiempo y precisamente el pasado lunes se cumplieron, Caro, estos 25 años que señalas y creo que es importante retomar este modelo MLS que en cuanto a economía, con todo lo que se viene por el mundo en el deporte, puede ser un modelo a seguir de que hay respaldo, de que no va a haber tantas pérdidas, de que no se le va a poner a la mitad el salario a los jugadores. Creo que es buen momento para que la MLS sea un ejemplo no solo para la Liga Mexicana, un modelo de ejemplo para varias ligas más que han hecho, creo que, las cosas bien. Sí, todavía hay que largo camino por recorrer, pasitos chiquitos, lentos, pero firmes. Entonces, no dan pasos para atrás en la MLS, creo que es importante, Pili.
Sí, de acuerdo. La verdad es que esta cuarentena yo ya voy por el mes de estar encerrada y creo que ya esta es mi realidad, ya no me acuerdo cómo era antes, así que lo estoy pasando bien, la verdad. Y me da gusto hablar de estas 25 temporadas de la MLS, una liga que nace en parte tras la fiebre futbolística de aquel Mundial del 94 que fue en Estados Unidos y que después de nacer ese 6 de abril de 1996 al día de hoy, le hemos visto un crecimiento increíble. Y vamos a tener de invitado en esta butaca a Hércules Gómez, un hombre que sabe lo que es ganar en la MLS, que sabe lo que es ganar en la Liga MX, pero que ahora es compañero de nosotros en ESPN y nos puede dar desde su perspectiva como exjugador de ambas ligas y hoy como periodista, bueno, qué tanto ha crecido la MLS y cuánto le falta por crecer.
Bueno, entonces vamos a tener un invitado de lujo el día de hoy en esta butaca, en la cual cuando llega a estos 25 temporadas, uno dice, bueno, ¿dónde podemos ubicar a la MLS? Y quiero hacer una precisión, Pili, porque comentabas tú lo del Mundial del 94, ¿no? Una de las condiciones que puso la FIFA en aquel momento a Estados Unidos para organizar ese Mundial fue, ok, les vamos a dar el Mundial de fútbol, pero tienen que hacer una liga de fútbol profesional. Recordemos, claro, que ya había experimentado con otras opciones, no había dado resultado y a partir de ese día de abril de 1996, pues entonces se termina dando inicio y puntapié a esta MLS. La primera pregunta que le hicimos a Hércules y que quiero escucharlas a ustedes también es que me digan, si tomáramos a esta MLS como si fuera un ser humano, ¿dónde lo pondríamos? ¿Es bebé? ¿Es niño? ¿Es adolescente? ¿Es un adulto? ¿O ya es un anciano, maduro y sabio?
No, pues todavía yo lo pondría como adolescente. Creo que ha evolucionado de una buena forma. Hablabas de este 25 aniversario, Caro, que luego me hago bolas entre el aniversario y los años, pero bueno, me queda claro que es 25 aniversario de la MLS. Y ver cómo ha ido modificando en el tiempo. ¿Por qué digo adolescente? Porque fue una liga que primero la considerábamos como la liga donde las grandes estrellas por el mundo iban ya de salida, ¿no? Jugadores veteranos que probaban suerte ya en sus últimos años dentro de su trayectoria profesional. Y creo que hoy ya se ha vuelto una liga que seduce, que compite, que cada vez arma mejor, pero todavía es adolescente porque en el trabajo de base, en el trabajo de fuerzas básicas, de formación, creo que apenas van empezando. Por eso lo llamaría como adolescente. Creo que en el tema de buscar mejores jugadores, de tener un equipo mucho más equilibrado, han mejorado en las contrataciones. La mercadotecnia creo que son de los que mejor lo hacen, no solo de este lado del continente, sino en el mundo. Pero en el tema formativo aún hay un largo camino por recorrer, por eso yo lo veo como un teenager.
Sí, yo coincido con él y coincido con Hércules en esta respuesta, porque estamos hablando de una liga que prácticamente arrancó improvisada. O sea, estaba leyendo un poco de los inicios y fue una liga en la que Sunil Gulati, que es el hombre que el año pasado, bueno, indujeron al Salón de la Fama como la persona más influyente en el deporte del fútbol de los Estados Unidos, arranca esta liga firmando contratos antes incluso de constituir oficialmente la existencia de la MLS, contratando jugadores para equipos que ni siquiera tenían directores técnicos. Tratando de hacer de alguna manera que los dueños pusieran el 100% del dinero porque no tenían ni patrocinadores, no habían hablado con televisoras para que transmitieran los partidos, mucho menos estadios o canchas de entrenamiento. Los jugadores de aquellos tiempos como Eric Winalda y todos ellos dicen que entrenaban en parques públicos, al lado de chicos jugando frisbee y de personas paseando perros. O sea, fue una liga que de verdad inició de la nada y que al verlo hoy, sí, pues ha pasado por este proceso de constituirse como una liga formal, después empezar a ser ligeramente competitiva, después traer figuras del viejo continente o de otras ligas que ya fueran de alguna manera conocidos para que le dieran popularidad, entre ellas el gran David Beckham, después a que todos ellos llegaran a retirarse en la MLS por los sueldos y por la calidad de vida, y hoy está en ese punto en el crear a sus propios jugadores desde fuerzas básicas e intentar exportarlos al viejo continente. Ya hay varios nombres que han salido de la MLS, jugadores jóvenes con futuro en Europa, pero está ahí. Está siendo un adolescente, aún no es una de las ligas más competitivas. Hoy, para esta temporada 25, que bueno, evidentemente por el coronavirus está pausada, el plan son 26 equipos, pero la MLS quiere llegar a 30. O sea, tiene muchos planes a futuro y para decir que es un adulto o un adulto mayor, pues todavía falta un camino por recorrer, pero creo que después de 25 temporadas van bien.
Sí, la verdad que sí. Bueno, dos adolescentes por aquí nos dice Eli Pili. Vamos a escuchar entonces lo que dijo Hércules Gómez, cómo califica él a esta MLS.
Sería adolescente. Es una liga muy joven. Es una liga que apenas está descubriendo qué tipo de liga quiere ser en el mercado global, en lo que es CONCACAF. Entiende muy bien ya lo que está haciendo bien, lo que no ha funcionado, por dónde quiere ir, pero aún no está. Y tiene aspiraciones muy grandes. Aspiraciones como ser la mejor liga del mundo o entre las mejores del mundo. Pero está dando cuenta que para ser entre las mejores del mundo, tiene que primero enfocarse en ser la mejor de CONCACAF. Entonces ya se enfocaron más con lo que es Liga MX, la Liga de México. Ya se están enfocando más en su región. Entienden muy bien por dónde quieren ir, pero ahora es dominar esta área, esta región, que va a ser bastante complicado. Pero lo tienen la idea, está en mente. Pero saben que les falta mucho, saben que les falta crecer, madurar mucho, y por eso es una liga que yo diría adolescente.
Bueno, lo tiene claro entonces Hércules Gómez, una liga adolescente. A ver, yo, los tres dijeron adolescentes, pero yo me voy a ir con un poquito de adultez, ¿no? Yo creo que cuando uno es adolescente todavía toma muchas decisiones, un poco hormonales, viscerales, en donde todavía se equivoca. Y yo siento que ya ha llegado esta MLS a una adultez, en donde podemos decir que tiene, o sea, ser una adulta como yo, una adulta responsable y joven. En
Dices,
donde, o usted de adolescente era muy madura o yo de adulta soy muy inmadura, ¿no?
yo de
Hay algo
adolescente
que
era
está fallando
100% madura, Carolina, por Dios.
ahí. Hablando en serio, lo que creo es que si hay ciertos puntos que esta MLS va a tener que arreglar, que por ejemplo, antes la veían algunos jugadores como la oportunidad de venir, jugar parte del año y luego irse para otra liga. Ya esa posibilidad prácticamente no existe y lo vamos a hablar más adelante por el tema de los préstamos, ¿no? Como le pasó a Carlos Vela. Pero siento que tiene dos fallas que yo focalizo en esta MLS. Una, el hecho de que no participe en una Champions o en una Copa Libertadores, en esos dos grandes torneos de clubes que son los que te terminan midiendo qué es lo que le pasa exactamente a los equipos de la Liga MX. Es decir, no se ponen en el plano internacional porque pareciera que les hace falta un torneo internacional de peso, ¿no? Y lo otro es una constante que hemos visto en cada uno de los partidos y es que tienen muchas fallas defensivas. O sea, no sé si es un tema de porteros, no sé si es un tema de defensas, pero a veces como que se concentra mucho en los mediocampistas, en los atacantes, es una liga de muchos goles, pero que a veces se convierte en errores infantiles.
¿Sabes
Entonces
qué,
me parece que
Caro?
por ahí.
Eso que estás diciendo tiene mucha lógica con lo que estaba leyendo de la creación de la Liga MLS, porque decían que en un principio uno de los grandes retos que tenían era que la gente perdía interés porque no le gustaban los empates y porque no le gustaba que hubiera marcadores a cero, que la gente de Estados Unidos quería ver goles y muchos. Entonces,
Querían
la Liga,
espectáculo.
exacto, la Liga decía, bueno, pues hay que intentar jugar a eso, a hacer goles, a que no queden empates a cero, a que los dos equipos anoten y a que la gente no se aburra y se mantenga viendo la MLS.
Claro, me acuerdo de este primer formato que utilizaba la MLS, digo, una forma peculiar para que no hubiera empates, para desempatar precisamente los partidos y se iban a tiros penales. Lo copiaron del hockey de hielo, en el que los cinco jugadores más habilidosos de un equipo debían tirar estos penales, se hacían 32 metros de distancia en ese momento, cada 5 segundos eran un poco de las reglas que tenían, ya después en 1999 decían, ¿saben qué? No pasa nada, puede haber penales, pero era una forma de agregarle un poco de este tipo de show, ¿no? Todo lo que prioriza los Estados Unidos, el show,
Claro.
el pasarla bien, el disfrutar un espectáculo y evidentemente cuando eran empate, pues no era lo que la gente por lo que pagaba y por lo que quería ver. San José fue uno de los primeros equipos que llevaba bastante afición y empezaron las barras, o sea, todo ese tipo de cosas fueron ingredientes que fue también adoptando de otros lados la MLS, pero que ellos qué pretendían, que era lo primero, vender espectáculo. Qué bueno que ya no es así, ¿no? Porque creo que sí le ponía emoción, pero no en cualquier partido puedes ponerte a tirar penales. Hoy ya la cosa cambia bastante.
De acuerdo.
Y eso además le quitaba como seriedad a la MLS. Yo recuerdo que cuando se hablaba de eso, de que el jugador corría y que luego iba por los penales y los 32 metros de distancia de los que habla Eli, era como que en Estados Unidos se está jugando un fútbol, pero eso es otra cosa.
Es
Esa
fútbol distinto.
particularidad,
Sí.
sí, esa particularidad, aparte de los jugadores ya consagrados, pero retirados, era como que le quitaba seriedad a la liga. Y como dijo Eli, pues en 1999 eso se acaba. Esa es alguna de las curiosidades que se han dado en la MLS en estos 25 años. Y sin duda han pasado por aquí jugadores de gran cartelera. Nombres que uno dificulta que puedan pasar por las ligas de nuestros países. Incluso por México, en donde parece que todo puede suceder, hay nombres que uno dice, no, es demasiado, no puede llegar para acá, ¿no? Un poco por las condiciones país que te hacen llamar la atención. Pili, le preguntaste justamente a Hércules sobre el tema de cuáles habían sido los jugadores parteaguas que habían hecho la diferencia Y esto fue lo que te dijo.
Wow, es que 25 años de esta liga, hay muchos futbolistas que son influyentes. Si estamos hablando del más, sin duda tiene que ser David Beckham. Todo cambió con el fichaje de David Beckham. 250 millones de dólares por 5 años de Real Madrid a un jugador de 32 años. No era el mejor jugador del mundo, pero sí era el jugador más reconocido del mundo. Era ese jugador estilo Cristiano que también es artista fuera de la cancha. Llegó a lo que es Los Ángeles y se volvieron locos. Se volvió loco Hollywood, se volvió loco el paparazzi, se volvió loco la liga de Major League Soccer. De repente el Galaxy va de jugar de visitante en Nueva York, en el Meadowlands, en Giant Stadium, y 70,000 personas en un estadio para ver a David Beckham. De repente están vendiendo juegos contra Chelsea, juegos contra Real Madrid, en estadios grandes con el Coliseo o Nueva York, por David Beckham. De repente tienen patrocinios globales por David Beckham. De repente están haciendo giras de postemporada en Asia por David Beckham. Y por David Beckham, quien es el primer jugador de franquicia en la historia de esta liga, por siempre marcó el rumbo y el futuro de esta liga. Por él llegó Thierry Henry, por él llegó David Villa, Andrea Pirlo, Frank Lampard. Por él, de repente, han llegado jugadores jóvenes como Joseph Martínez, Miguel Almirón, Carlos Vela. Por estos jugadores, por el jugador David Beckham, esos jugadores han llegado a lo que es la liga de Major League Soccer. Ven lo que es, ven cómo ha cambiado su vida. Y sin duda, el fichaje más importante en la historia, el jugador más influyente de esta historia, es David Beckham. Hay un antes o después, hay un parteaguas, y es David Beckham.
Sí, yo estoy de acuerdo. Entiendo que en la MLS hoy, después de estas 25 temporadas, hay muchos nombres que podríamos destacar a nivel mundial, pero creo que el de David Beckham es el parteaguas para que, como lo dice Hércules, todos esos jugadores hayan venido a la MLS. No solamente porque en su momento fue el más caro, porque era un hombre que mercadotécnicamente era espectacular, sino que llenaba estadios, hizo que la MLS de alguna manera tuviera pues estos links con las ligas europeas, con las ligas asiáticas, y que además de todo lo que hizo por la liga como jugador, la ley Beckham y los jugadores franquicia y demás, hoy es dueño y accionista del Inter de Miami. O sea, su repercusión no solamente para la MLS es de cuando él estuvo en la cancha. Hoy lo es desde afuera, porque además siempre ha sido un embajador de la Liga Norteamericana.
Bueno, de hecho tengo entendido que esa fue una de las cláusulas, digamos, de su contrato, darle esa posibilidad de tener una franquicia en la MLS a futuro como parte de su contratación. Imagínate, Pili, o sea, que te digan, bueno, no solamente claro, vas a ser actriz de la película, sino que te vamos a dar acciones para que tengas tu propia película cuando te retires. Bueno, fue parte de ese contrato para David Beckham. Pero yo creo que sí, que lo de David Beckham marcó un antes y un después. Creo que además el hecho de que él le haya ido bien desde lo futbolístico, que además, como decía Hércules, no era el mejor jugador del mundo, pero todavía tenía muchas cosas buenas futbolísticamente. O sea, venía del Real Madrid.
Además llegó a los 32 años.
Claro, no era que venía así en decadencia. Creo que, sin embargo, hay otros nombres que no podemos olvidar. De hecho, es parte de nuestra imagen promocional de la locomotora el día de hoy. Como, por ejemplo, Carlos el Pibe Valderrama. Es verdad, sí. No fue un jugador que tuvo esa cantidad de títulos, pero marcó también un antes y un después, o sea, hizo que el mundo volteara a verle. Fue el primer MVP de la MLS, era como ese gran nombre, porque Pelé había pasado por el Cosmos, pero no era la MLS en ese uh-huh. momento, ¿no? Carlos el Pibe Valderrama está ya en el momento cuando la imagen de la MLS en sí era en parte él. Y luego se fueron acercando otros nombres que yo creo que no ayudaron del todo a consolidar que se hablara de la Liga del Retiro. Por ejemplo, el caso de Steven Gerrard o el mismo uh-huh. Andrea Pirlo, que no pudieron hacer la diferencia. Pero luego veías otro hombre como Wayne Rooney, que sí, tal vez no estaba en su mejor momento, pero era, cuando tú veías jugar al DC United, él era la bomba del equipo, se entregaba al equipo. El mismo David Villa, que tampoco pudo conseguir títulos, pero era de una calidad innegable, era goleador, te marcaba cada fin de semana. Entonces yo creo que la mezcla de todos esos nombres pues ha hecho la diferencia, contando además después de David Beckham a Ibrahimovic, a Carlos Vela y ahora a ver qué pasa con el Chicharito Hernández.
Sí, y además obviamente los jugadores mexicanos en su momento, Cuauhtémoc Blanco estuvo ahí, Luis Hernández, el matador.
Bueno, Jorge Campos,
realmente los jugadores primeros que eran íconos para el fútbol mexicano. Sí, ya llegaron en Rafa Márquez en una edad, creo que ya madura, sí, ya en la parte final de su carrera, tampoco es que hayan marcado tanta diferencia tal vez, pero creo que siempre ha habido en general el jugador latino que va y que a la gente le gusta mucho. Mencionabas al Pibe Caro, pero también está el Pescadito Ruiz, que es un jugador que es muy reconocido en la MLS, que es guatemalteco, que es figura y que me parece que sigue viviendo en Miami. Entonces, creo que sí ha habido jugadores que han marcado un antes y un después, que la gente los quiere, los reconoce, y hoy la MLS lo entiende perfectamente bien y saben que es el mercado. Por supuesto que buscan talento, pero también buscan taquilla. ¿Para qué? Para crear, claro, esa identificación de la afición con el equipo, porque me parece que eso todavía es un tema que no está tan sólido dentro de la MLS, el que la persona, el que el seguidor, el aficionado, se sienta parte de ese equipo, como lo es en otros clubes por el mundo. Falta eso, y cómo quiere generar esa identidad, bueno, trayendo grandes estrellas y que a partir de ahí la gente se empiece a identificar y a sentir el equipo como suyo. Gran reto, creo, para en este momento para el Inter de Miami, que el estadio queda bastante lejos, que la gente apenas comienza a consumir este producto y por eso deben apostarle a jugadores como en este caso Rodolfo Pizarro, que la gente se vaya identificando, que vaya conociendo, que se acerque, que vaya al estadio y a partir de ahí pues ya comenzar a ser una afición que realmente vaya cada 15 días a apoyar al equipo y lo sienta y sienta los colores y sepa que es su equipo, el sentido de pertenencia.
Oigan, ahorita que Eli sacó a colación el nombre de El Pescadito Ruiz, justo vi una entrevista por estas 25 temporadas de la MLS en donde le hacen la misma pregunta, ¿no? Para él, ¿qué nombres serían pues los que más han marcado de alguna manera la historia de la MLS? Y a mí me sorprendió mucho su respuesta, porque cuando uno creería que El Pescadito, bueno, que incluso pues es amigo de David Beckham y demás, diría lo mismo que escuchamos de Hércules, él dijo que no, que para él hay personajes como Landon Donovan, Kobe Jones, Oscar Pareja, que tal vez no son esos personajes que te venden muchísimas playeras o que la gente realmente iba a ver al estadio. A lo mejor en el caso del Capitán América sí, pero él dice que ellos son jugadores que le dejaron mucho a la MLS para su crecimiento.
Y yo creo que es muy válido el punto del Pescadito y qué bueno que lo tocas, Pili, porque hay nombres que se han hecho dentro de la MLS. Por ejemplo, un Giovanni Savarese. Giovanni Savarese ha sido de los el entrenador del Portland que creció en la universidad. O sea, en la universidad él es becado como futbolista, era venezolano y fue llevando todo el proceso. Luego se convierte en asistente. Tuvo a un hombre como el mismo Raúl entre sus filas. Es como que él representa de alguna manera es ese hombre que se ha ido haciendo en la MLS. Lo de Landon Donovan, lo mismo. O sea, Donovan sin duda es uno de los mejores futbolistas que Estados Unidos le ha regalado al mundo. Fue ícono de la selección de los Estados Unidos, del San José Earthquakes, del Galaxy. Se encargó de batir récords en la MLS. El mismo Joseph Martínez, mucha gente habla y lo dice Hércules. Bueno, Joseph Martínez pudo llegar, pero ya va. Joseph Martínez estaba mal en Europa y quien lo revive de alguna manera es la MLS. Sí. Yo recuerdo que tuve una entrevista con él y él decía, mira, aquí cada quien labra su destino. Yo dije que venía a triunfar, pero otros vienen solamente de paso, ¿no? Entonces yo creo que se de alguna manera ver esculpir estos jugadores dentro de la MLS también es importante, que no solamente lleguen formados, sino que se terminen de hacer aquí. O otros que eran, fíjense que, por ejemplo, en los mejores pagados de la MLS después de Chicharito está Michael Bradley, que le pagan 6.5 millones de dólares. O Josie Altidore, de 6.3. O sea, el mercado da para ganar prácticamente lo mismo que Chicharito, aunque el nombre de Josie Altidore tal vez afuera no sea tan reconocido como un Ibrahimovic, pero se sabe dentro de la liga de su calidad y de lo que ha significado a nivel de selección y de club.
Totalmente. Ahora, hay algo también importante, Caro Pili, que la realidad en el mundo, por ejemplo, y que creo que eso va a ser un factor importante para la decisión que tomen los jugadores, sobre todo de este lado de Latinoamérica, es que la MLS ya tiene más reflectores. Hablas de los jugadores que se forman, sí, pero realmente sí los voltean a ver, inclusive creo que más que en un mercado como el mexicano, hay más exposición. La Liga Mexicana en cualquier otra parte del mundo es complicadísimo o imposible verla. Los mexicanos que están por fuera, que están en Europa, lo han dicho. Entonces, hoy la MLS muchos lo toman como un escalón, inclusive para irse a Europa o para regresar, claro. Por eso tan importante lo que dice Joseph y lo que seguramente piensan muchos más. Creo que hoy la MLS no solamente es una liga que te ofrece buenos salarios, que es una calidad de vida distinta, sino que además tiene vitrinas, tiene reflectores. Parece sorprendente, es cierto, es una liga muy joven, pero la voltean a ver. Y por supuesto con inversionistas como David Beckham, pues te hace mucho más fácil que volteen los ojos del otro lado del continente.
Claro, hay nombres como el mismo Zach Steffens, como Alfonso Davies. Bueno, Wayne Rooney y Zlatan Ibrahimovic, después de su paso por la MLS, todavía tuvieron para regresar a Europa. Yo creo que sí es una liga que está haciendo ese cambio para que ahora lo empiecen a ver como exportador y no solamente como importador. Y por eso yo le pregunté a Hércules Gómez qué estaba haciendo bien la MLS para que jugadores como Chicharito, Vela, los hermanos Dos Santos, ahora Pizarro, Pulido, elijan jugar en Estados Unidos antes que permanecer en la Liga Mexicana o que volver a México. Vamos a ver qué nos dijo.
Bueno, es una liga que sigue creciendo año tras año. Le invierten más y más dinero. Tienen ciertos mecanismos donde cada año van a tener más dinero para jugar. El tope salarial sigue subiendo, pero tiene algo que muchas ligas no pueden compararse, no pueden ser rival. Y es lo que es Estados Unidos y Canadá, lo que es vivir en Estados Unidos y Canadá. El mercado, ser tranquilos, no preocuparse por la seguridad. Les van a pagar bien, les van a pagar a tiempo. Creo que para un jugador como Chicharito, Carlos Vela, el simple hecho de estar tranquilos, que su familia puede salir, que no los molestan, que van a jugar en un nivel competitivo, físicamente bien, y van a ganar re bien, van a ganar dinero donde no pueden ganar en otro lado. Su mercado es mexicano y ni en México van a ganar, por ejemplo, los 6 más millones que van a ganar Chicharito Hernández y Carlos Vela. Creo que mucha gente se enfoca nomás en el dinero, pero vale mucho para un jugador como Jonah Dos Santos estar tranquilo en Los Ángeles, saber que pues no va a estar perseguido por la paparazzi mexicana o la prensa que quiere atorarlo cualquier momento, con cualquier noticia. Aquí en Los Ángeles es uno más, vive con las estrellas, se dedica a entrenar y puede ser él mismo afuera de la cancha. Creo que más que nada es lo que le gusta a este tipo de jugador. Y hablando de Pizarro y Pulido, un jugador joven, ponle si es JJ Macías, el simple hecho de saber que esta liga está exportando cada día jugadores al extranjero, al viejo continente, pues eso lo hace atractivo. No tienen que de repente preocuparse por el alto precio que le va a poner un club mexicano, como en el caso de Pizarro, que están buscando los 20 millones para venderlo al extranjero, que es una locura. Creo que la MLS quiere ser un protagonista en el mercado global en ese aspecto. Quiere exportar, como lo ha hecho como Miguel Almirón, como lo ha hecho con otros jugadores, Jack Harris en Nueva York, a Leeds. Entienden que tienen que ser este tipo de liga que vende y es partícipe en lo que es el mercado global.
Miren, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Hércules. Y creo que la parte de los reflectores de las cuales él habla es fundamental, porque hay un momento en donde no solamente el jugador, sino el técnico está hastiado. Es decir, quiere seguir viviendo del fútbol y le encanta esto, pero la prensa de sus países no le da más. Por ejemplo, el caso de Guillermo Barros Schelotto. Venía de perder la final con Boca, o sea, contra River, dirigiendo sí. A Boca, de la Libertadores. Él necesitaba
una presión terrible.
Después de Boca y de aquella final tormentosa que se termina jugando en Madrid, necesitaba un cambio. ¿Y qué fue lo mejor? Bueno, se vino para el MLS. El caso de Almeida, Chivas. Digo, ¿sabes qué? Me voy para la MLS, me quedo tranquila, me voy con mis José Earthquakes, 3 años, nadie me conoce. Me explico, el Tata Martino, ya luego se metió otra vez en el ojo del huracán con México, porque yo me imagino que extrañaba un poco el tema, ¿no? Pero también el Tata Martino viene de dirigir el Barcelona, lo califican como un fracaso, antes a la selección argentina o después a la selección argentina, las cosas no le salen, se va para el Atlanta United, queda campeón. Entonces, de alguna manera, se convierte como esa fuga de escape la MLS para muchos grandes nombres y tiene la capacidad económica para pagarles.
Y no te haya dado, sí, es liga, pues, ahorita lo estaba pensando, una liga para como un poco de bálsamo, de tranquilidad, de decir, bueno, hubo tormenta, las cosas no salieron bien, vamos a una liga donde también hay que decirlo, la presión no es tan alta, ni el nivel de competencia que sí ha mejorado, pero que tiene ciertas carencias o ciertas falencias que tendrá que ir mejorando con el tiempo, como el caso de los defensas, que ya lo hablábamos, el que defiendan un poco mejor, el que a lo mejor los equipos sean más equilibrados, porque la MLS es raro que apueste por grandes defensas. Cuando hace compras de grandes delanteros o de gente de medio campo, pero no invierte tanto tal vez en porteros o en defensas. Creo que podrían ser líneas donde o trabajen mejor dentro de sus fuerzas básicas, o de pronto si le apuestes a una figura también dentro de una saga o en la misma portería. Pero lo que dice Hércules es completamente cierto. A ver, con todo esto que te mencionan, con todas las cualidades y los beneficios que te puede dar la MLS, ya es muy difícil que hoy un jugador le diga que no. Por más que sea joven, por más que a lo mejor en otros clubes sentirá más presión en otras ligas, sentirá que la competencia tal vez es un poquito más exigente, pero la MLS parece el paraíso para el futbolista. No sé ustedes cómo lo vean. Digo, obviamente tienes que, claro, que trabajar y esforzarte y cumplir y rendir en la cancha, pero tienes todo puesto sobre la mesa, sueldos garantizados, una buena calidad de vida, reflectores. O sea, que es un escenario ideal, la verdad que es el escenario ideal.
Y sabes que es una liga que está en crecimiento, si ves que los salarios mínimos cuando arrancó eran alrededor de 20 mil, $25,000 al año, ahora va de 81 hasta 109 mil al año, o sea, si eres un jugador base promedio, por lo menos vas a ganar esos más de 100 miles al año, que era por lo menos algo de lo que ganaba un hombre como el Pibe Valderrama cuando llegó. Cuando ves que hay sueldos para un Carlos Vela de 6.5 millones, para un Chicharito de 7.2 millones, para un Gio de 6.5, cuando la misma liga lo termina y los jugadores lo terminan llamando el jugador más sobrevalorado. O sea, cuando ves este tipo de cosas en las que el esfuerzo tal vez es mínimo, la paga es muy buena y además estás en una zona de confort en la que no te van a exigir muchísimo, eso lo vemos con un Carlos Vela, porque cuando se le exige lo mínimo o él mismo se exige más allá de lo mínimo, miren lo que hace, rompe todos los récords, es la figura más importante de la MLS y está perfectamente feliz haciendo lo que quiere con su familia, yendo al Dodger Stadium, yendo al Staples Center a ver NBA, y es un hombre que pasea por Los Ángeles como si ninguna preocupación pasara por su cabeza.
Sí, y yo, pero ahí yo creo, aunque se pinte esto como un escenario ideal, yo creo que hay un momento en donde el jugador necesita más. O sea, por ejemplo, supongamos que a Pizarro le va bien en el Inter de Miami. Él va a aspirar a ir a Europa porque no ha tenido esa experiencia, ¿no? Y así diferentes. O sea, cada uno, el caso de Almirón, bueno, muy bien, le iba bien, compañero con Joseph, pero ya luego quería más y se termina yendo a la Premier League. Entonces, ahí es cuando digo que le hace falta a la MLS esa competitividad. Bueno, bien para el que está cansado, bien para el que ya vivió una experiencia, pero mal para el que quiere más y todavía no logra tener los suficientes reflectores y además competencia. Justamente hablaba Hércules y hablaban ustedes, Pili y Eli, del tema de los salarios, ¿no? La ley Beckham, que se hace a partir del año 2007 para poder fichar a un jugador franquicia. Y hablábamos en programas anteriores, cuando tocábamos el tema del coronavirus y el tema económico, de qué tan importante era el modelo de la MLS para otras ligas, si se había convertido en ejemplo. Hércules también habló al respecto.
Bueno, no sé si demuestra que el COVID-19... ha demostrado que el modelo económico de MLS es el más estable porque va a afectar a todo el mundo. Escucho muchos rumores de reducción de salarios de los jugadores. No se sabe aún, están en pláticas con la asociación de jugador. Y esto va a cambiar, va a marcar muy fuerte el fútbol al nivel mundial. Pero lo que me queda claro es Major League Soccer no está en apuros para regresar sin que el gobierno diga que está bien, sin que el Estado diga que está bien, sin que los oficiales o profesionales de salud digan que está bien. Hay un modelo hoy en día en lo que es el mundo deportivo, es la NBA. Y Major League Soccer está copiando ese modelo. Aún no hay reducción de salarios, pero sin duda es un fútbol muy estable, muy sano. Vemos el tipo de dueño que existe en esta liga desde los principios. Los Robert Kraft, que también tienen los Patriots. Los Hunts, que también tienen los Chargers. Phil Anschutz, que es dueño de AG Live, que una compañía de producción, y también son dueños de los Staples Center y tienen estadios alrededor del mundo y viene ese raíces. Stan Kroenke, que es dueño de los Rams, que es dueño de Arsenal. Arthur Blank, que es dueño de Atlanta. O sea, los dueños son gente de mucho recurso y lo que están perdiendo en Major League Soccer no es nada de los otros productos o otro mercado que ellos tienen. Entonces, es gente que está preparado por dichas pérdidas y por eso es una economía muy estable para lo que es Major League Soccer.
Claro, estoy de acuerdo con Hércules. Sabemos, como él lo dice, desde el inicio de esta liga que los dueños entraron al 100%. De hecho, cada uno aportó la misma cantidad en ese 6 de abril de 1996 que arrancó la liga, $5 millones, para poder tener su equipo y para hacer esa vaquita, digamos, de gastos en lo que sería hoy. Incluso vi que en los rankings es la séptima liga con más asistencia del mundo. Así de increíble ha crecido la MLS. O sea, entonces, claro, tienen unos dueños que tienen una economía vasta. Es un modelo que les va a funcionar cuando terminemos en esta pandemia. No digo que no les vaya a afectar, porque claro que les va a afectar en algún momento, pero como ya lo habíamos discutido en el episodio anterior, si usted no lo ha escuchado, vaya a verlo, bueno, más bien escucharlo, a reproducirlo a través de todos los medios. Y sí, o sea, yo estoy de acuerdo. No creo, va a ser una de las ligas menos afectadas por el COVID-19.
Y qué importante esto, que cuando entra un inversionista tengas esa garantía de que el sueldo no te va a faltar y no te pueden dejar de venir a la mente personajes como un Fidel Curi, ¿no? Que de pronto dices, ¿cómo de pronto puede haber esa capacidad de, bueno, más bien incapacidad de no darte cuenta que hay gente que quiere invertir pero que no tiene la posibilidad de sostener a un equipo y que se pueden venir ese tipo de crisis? Por supuesto que nadie estaba preparado, que hasta la persona que mejor tenga sus finanzas en algún momento se va a ver afectada, pero que no va a repercutir de manera importante, de manera fuerte. No van a tener que recurrir a esa baja de salarios de los jugadores, a decir, ¿y ahora cómo les vamos a pagar? ¿Y de dónde voy a sacar dinero para tratar de solventar esto? No, creo que es algo que ha demostrado la MLS y que es una garantía y que te deja trabajar y estar tranquilo, que realmente los inversionistas que lleguen, que quieran tener un equipo, es porque sabes que con toda seguridad que van a poder solventarlo con el tiempo. Y lo que dice Spiri es muy importante. Yo sé que la taquilla tal vez para ellos no es un ingreso principal, pero también que hoy la gente vaya y quiera consumir el producto, ojo ahí, futbolísticamente no solamente es tener estrellas, es que a la gente le interesa porque ya desde el fútbol asociación, desde lo que se hacen los 11 dentro de la cancha, a la gente también comienza a gustarle. Entonces creo que en cuanto a tema de economía, de mercadotecnia y que la gente se va enganchando, la MLS va bastante bien y está dejando atrás a varias ligas en Latinoamérica.
Y han tenido prueba y error, para muestra Chivas USA. El caso de, claro, Jorge Vergara en ese momento fue así. Ya no tenía la economía para sustentar un equipo de la MLS como la misma liga se lo pedía y tuvo que vender el equipo a la misma liga. La liga le tuvo que invertir varios millones para tratar de levantarla en el 2014. Creo que fueron $70 millones y ni así pudieron levantar al equipo. ¿Y qué decidieron? Simplemente sí, desaparecerlo con todo lo que llevaba alrededor el caso de desaparecer un equipo dentro de una liga que estaba en crecimiento.
Sí, exacto, no se le dieron las cosas en aquel momento. Parece que la gente de Chivas, que se pensaba que podía seguir a este equipo, no se sentía del todo identificada. Bueno, y al final, fíjense cómo nace el LAFC y logra llevar a otro público que realmente se logró identificar con este equipo más allá de los del Galaxy. Pero los numeritos que planteamos realmente muy interesantes como modelo de negocio, hablabas tú, Pili, de que se comenzaron con 5 millones de dólares, hoy hay equipos que valen más de 150 millones de dólares, imagínate, si a ti te dicen, tomas estos 5 millones y dentro de 25 años te lo devuelven 150 o en mucho más,
Claro.
imagínate lo que es ese nivel de rendimiento, más allá de que con todo el tema de coronavirus ya han aparecido el impacto sobre equipos como el Atlanta United, el Inter de Miami que apenas va comenzando y así diferentes equipos. Ya para ir
Nashville.
finalizando,
También.
Nashville, exacto, que acaba de comenzar, y recordarle a la gente, ¿no? Comenzó la MLS con 10 equipos, hoy son 26 y la planificación es llegar a 30. A mí, sinceramente, 30 me parece demasiado. Me parece que es un número difícil de manejar a nivel de mercadeo, a nivel de todo, ¿no? De que puedas estar pendiente de tantos equipos, pero bueno, habrá que ver qué termina de cómo lo terminan de llevar ellos. Y yo para ir finalizando les decía que creo que otra de las cosas que hay que analizar para hablar de esta MLS es que han sacado el mejor provecho de algo que tiene Estados Unidos en todo espectáculo deportivo o en todo lo que hacen, que es el mercadeo. Uno va a un partido de MLS y es difícil que se aburra, como pasa, por ejemplo, cuando uno va a la NBA. No es el mismo nivel de espectáculo, pero tienes la pantalla, tienes el souvenir, o sea, cuidan muchísimo los detalles para que independientemente de lo que pase en los 90 minutos en el rectángulo de juego, te distraigas, tengas una experiencia. Y creo que es de lo mejor que está haciendo la MLS.
Sí, pues Estados Unidos, ¿no? Históricamente en el deporte lo sabe hacer y el show, el que sabe que hay que vender, que no importa qué pase en un terreno de juego, en una cancha, en una duela, en lo que sea, el show está garantizado. Eso lo han sabido hacer muy bien. El manejo de redes sociales me parece que también ha crecido mucho. Las labores sociales que también promueven a través de sus redes. Son tantas y tantas cosas que hace bien la MLS, que creo que van por un gran camino y son un ejemplo a seguir. Los Estados Unidos saben perfectamente que la gente sí va y paga un boleto, pero quiere un espectáculo, quiere garantía. No es solamente ir, pago y a ver qué pasa en la cancha, ¿no? Esto debería ser un ejemplo, caro Pili, para la mayoría de las ligas de Latinoamérica, que hemos asistido a partidos que son infumables y que realmente en el estadio, pues poco y nada es lo que puedes apreciar. Y siempre se agradece, ¿no? El que tú vayas y, ah, mira, pusieron algo en medio tiempo, pusieron una pantalla, hay algo de show, de espectáculo, más allá de lo que pueda pasar en el partido. La MLS, en general, Estados Unidos sabe hacerlo y sabe hacerlo bien, y creo que es uno de los factores por lo que hoy la gente los voltea a ver. Hoy el clásico del
El
tráfico, ¿no? Como
tráfico.
lo llaman, pero realmente no me digan que no haya una persona que nos gusta el fútbol, que no nos interese prender la tele y disfrutarlo, o ir al estadio, ¿no?
Claro,
Claro.
claro,
O
claro.
cuando ves a un Toronto contra Seattle Sounders, esas rivalidades que ya se han hecho porque, bueno, son partidos muy intensos. Y para muestra, Los Ángeles, como lo decías tú, Eli, porque en unas declaraciones de Cobby Jones acerca de cómo inició la liga, él dice que muchos jugadores se negaban a jugar en LA porque creían que el fútbol ahí no iba a sobrevivir. Y hoy, ¿qué vemos? Que la tendencia llama a esa zona, a Los Ángeles. ¿Por qué? Porque están figuras que están haciendo cada vez más atractivo. Digo, el Galaxy siempre ha tenido una figura representativa, pero ahora con el crecimiento del LAFC para sustituir justo a esa Chivas USA, como lo decía Caro, y teniendo un hombre como Carlos Vela, que hoy es el rey y señor de la MLS. Vamos a ver si Chicharito le da tregua, pero bueno, la verdad es que ha crecido mucho esta liga, lo está haciendo bien, faltan cosas, obviamente que faltan, pero creo que más allá de lo que pase ahora con el coronavirus, su techo está lejos.
Es una liga que a través de sus personajes, o sea, de su staff, cuida muchísimo los detalles. Por ejemplo, ayer veía en la cuenta de Twitter del Atlanta United, dando la posibilidad de que sus seguidores impriman dibujos del Atlanta United durante la cuarentena para sus niños. Es decir, están en todas, saben que la gente está encerrada en la casa, que está con los niños, que los niños no van a clase. ¿Qué hago? Te doy un dibujo del Atlanta United para que lo colorees. Uh-huh. Están en detallitos como eso. Y luego el departamento de comunicaciones, en donde el español y el inglés se miden por igual, donde tienes una María Isabel Muñoz, que es la vicepresidenta de Mercadeo y de Comunicaciones, que está pendiente de ti, que te escribe, que te envían camisetas.
Claro, hablando de ese tema, lo de María es espectacular. A mí, la verdad, cada que escucho a María me sorprende, porque le puedes preguntar cualquier cosa que se te ocurra, y pocas, pues la verdad, yo pocas personas que trabajan en empresas deportivas ves tan empapadas, porque le puedes preguntar desde un tema de mercado, de mercado, de administración o de los mismos jugadores, y te conoce de arriba abajo todo. Ahí te habla porque lo que hoy hacen en redes sociales de, le mando el dibujito al niño, no es solamente entretener al hijo que está en casa, es que el hijo conozca al equipo. Y vas generando en las nuevas generaciones esa identidad con la institución. Entonces, estos, como decimos en México, no dan pasos sin guarache, saben perfectamente cómo trabajar el mercado.
Totalmente. Fíjense que, por ejemplo, cuando se empezó a implementar el VAR en la MLS, a nosotros en ESPN aquí en Miami nos trajeron a Howard Webb, un hombre, bueno, más que reconocido, árbitro del fútbol inglés, y es el director de la Asociación de Árbitros Inglesa Profesional, y vino a explicarnos cómo teníamos que entender el VAR, qué teníamos que tener en cuenta, qué no. Entonces, bueno, son en esos detalles donde la MLS sigue creciendo. Señoritas, es momento de despedirnos. Yo creo que con todo esto que hemos hablado, vamos a darle el certificado de la adolescencia a la adultez a esta MLS. Las quiero convencer. Pero nada, independientemente de eso, creo que es para valorar estas 25 temporadas. Ojalá que se pueda reanudar pronto el fútbol en Estados Unidos. Parece muy difícil porque en este momento es el país pues con más contagiados, pero esperemos que vuelva y que obviamente esa fuerza que ha consolidado durante estos 25 años se vea lo menos afectada posible.
Totalmente, y que no sé, yo creo que siempre, por supuesto que entiendo las rivalidades y el que se quiera competir con otras ligas, sobre todo de este lado del planeta, pero siempre, el querer, no sé si llamarlo copiar, pero adaptar obviamente a tu cultura, a tus creencias, a tus posibilidades, cosas que se hacen bien, creo que la MLS se ha convertido en un ejemplo para varias cosas que sí se hacen bien. Y ellos no tienen empacho en de pronto decir, ok, esto no nos está funcionando, vamos a ver cómo se trabaja de este lado del mundo para tratar de adaptarlo a lo que nos puede funcionar. Entonces, el que siempre se imiten o se adapten cosas buenas y que además en lo que tú sabes trabajar lo potencialices, creo que hoy por eso la MLS está en adolescencia, sí, pero va pasos para adelante y creo que hay que voltear a ver lo que se esté haciendo bien.
Te recalcó Caro de las Salas, Eli, que está en adolescencia. Y que no acepta la adultez. Bueno, pues ha sido un tema muy interesante. Definitivamente creo que en el hecho de esa competencia o esa rivalidad, por lo menos en la zona de CONCACAF, yo creo que le sirve ahora a la Liga MX ver que la MLS se le acerca tanto, porque así siguen creciendo, ¿no? A veces la Liga MX veía muy por debajo a todos los rivales de la zona y ahora, bueno, pues saben que se tienen que aplicar. ¿Por qué? Porque sus futbolistas están yendo para allá, los que juegan ahí y los que están regresando del viejo continente también deciden primero ir a la MLS que a su liga. Algo tiene que cambiar.
Así despedimos entonces este séptimo programa de La Butaca. Nos encontramos la próxima semana. Chau, chau.